Antes de nada decir que hoy dedicamos nuestro programa a las jirafas de Namibia, a los Morlocks de las cloacas neoyorquinas y a una señora que vi una vez por la calle y sonrió y al ver a mi perra, pues sí, porque me cae bien la señora. Buenas noches y bienvenidos a Sopas con Onda. ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bien, bienvenidos, feliz año, ya, basta, basta de aplausos, feliz año, comenzamos el 2010 con fuerzas renovadas, este Sopas con Onda número 94, nos queda poquísimo y saludamos sin más dilación a Petín de Petín, buenas noches.
Buenas noches, Víctor Grande, Radio Yenter, desde todas las galaxias del universo universal.
Y del pueblo rural, buenas noches Elena desde From Coruña.
Muy buenas noches a todos y feliz año.
Correcto, y buenas noches José desde la oscuridad.
Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos.
Y buenas noches, María, invitada especial. Di buenas noches ahí.
Buenas noches.
Buenas noches, María. Que Petín se ha traído una oyenta. Saludamos también, buenas noches y feliz año, página web www.cuacfm.org. Allí os enteráis de todo lo que ocurre dentro y fuera de Cuac FM. Y si nos queréis llamar ahora mismo en directo para echarnos la bronca, para decirnos qué nos han traído los reyes, etcétera, etcétera, 981-167-000 con la extensión 2231. Ay, 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 ay. Programa 94 de Sopas con Onda. Como 94 balazos recibió Rambo en el culo antes de soltar la primera lágrima cuando los Charlies lo capturaron en Vietnam. ¡Dios mío! Para los optimistas ha comenzado una nueva década cargada de expectativas. Para los pesimistas ha comenzado una nueva década cargada de malos rollos. Y para los políticos ha comenzado una nueva década igualita a la anterior, calentitos en sus escaños y dejando que se violen, con perdón, los derechos humanos en pos de los de autor. España preside la Unión Europea, pero de mentira, de mentira, porque ahora tienen un par de jefes por encima que les van a estar dando collejas 6 meses para alargarlos al finalizar ese periodo, cual becarios imberbes. Ahora bien, Zapatero, mantén a tu menestra de cultura a raya, o cuando vuelvas a presidir solo España vas a ver la cara de Mr. Bean en todas tus webs institucionales. Tiempo al tiempo, Por otro lado, el mal tiempo asola la península. Nos congelamos los dedos de las manos, los dedos de los pies y los otros dedos que todavía no ha descubierto la técnica moderna. Entre copos de nieve y capas de hielo arrancamos Sopas con Onda, el único programa que hiperventila sin bolsa de plástico. El único programa que comparte sus archivos sin ánimo de lucro, sin ánimo de ofender y sin ánimo alguno, porque somos más apáticos que un muñeco de Barrio Sésamo sin una mano en el culo. Ay, señora, prepare a sus hijos para este espectáculo de luz y de sonido. Retenga a su marido en el sofá y que no baje al bar. Y usted controle sus palpitaciones, que ya sabemos que se pone muy contenta con nosotros. Sopas con Onda, el quitanieves del corazón. Cuac FM 103.4.
Escúchame, gallego, todavía no conoces el nuevo podcast de Sopas con Onda. Sopascononda.podomatic.com. Que rima con ron.
Me estás estresando. Pues aquí estamos, un miércoles más de un nuevo año, año 2010, y arrancamos Sopas con Onda número 94. Ya nos queda poco, chicos. Nos queda poquito. María, tú que eres una oyente fiel del programa, sabrás que nos quedan 6 programas escasos. Sopas con Onda acaba en el programa número 100. Todavía no tenemos la fecha de realización de ese programa especial número 100, que va a dar que hablar, que decir y que ver en la ciudad y parte del extranjero. Pero nosotros a lo nuestro, programa 94, comenzamos el año y muy brevemente, ¿qué os han traído los reyes, José, desde la oscuridad?
A mí los reyes nada, porque yo estaba en Francia Francia y todo el mundo sabe que los Reyes Magos allí no van, pero ya se
allí reciben solo.
Ya se adelantó, ya se adelantó Papá Noel y me trajo un montón de cosas, ¿sí? Una cazadora, un DVD, algo que me pareció humillante. Papá Noel, ¿cómo se le pudo ocurrir?
¿Qué te trajo?
Me ha traído una crema hidratante. Papá Noel me está llamando viejo.
Bueno, ¿o te está llamando metrosexual?
Papá Noel me está llamando viejo, esto es terrible. O sea, estuve llorando todo el día de Navidad al ver la crema, porque dije, Papá Noel cree que ya estoy mayor y no puede ser.
A mí me pasó lo mismo, yo también estuve llorando, pero fue por alergia. Elena de Coruña, ¿qué te trajeron los Reyes?
Pues a mí me trajeron los Reyes, muy al hilo de lo que acaba de contarnos José desde la oscuridad. A mí me trajeron dos pares de zapatillas de andar por casa.
Muy bien, son muy útiles, sobre todo el segundo par, utilísimo.
El segundo par, ¿verdad? Bueno, tiene su sentido, uno es para mi casa y otro para mi casa de la aldea.
Ay, bueno.
Pero bueno, tú recibes dos pares, o sea, primero abres un paquete, un par.
Bien.
Y abres un segundo paquete, otro par. Y dices tú, ¿el tercero qué va a ser? ¿Otro par más?
Pero no, el tercero,
pero
que
no, Elena. El tercero era una colonia y unos cubos muy monos para poner fotitos dentro.
Las colonias yo creo que son esos regalos que se regalan cuando no sabes qué regalar. ¿Qué regalo? Una colonia. No,
yo lo pedí expresamente.
Petín, ¿qué te regalaron a ti?
O un libro.
No, un libro es algo complicado de regalar.
No es un libro cualquiera, no es bueno que cojo un libro, claro. Tienes que pensar muchísimo.
No es un libro de autoayuda, pero... en plan, no sabes qué regalar, regala este libro. No, ese libro no existe.
El perfil de la persona ya tienes el libro para
regalar. Pero para hacer un perfil tardas mucho, hay que ir rápido a tiro. ¿Qué te trajeron a ti, Petín, los Reyes?
Y ya te queda el perfil de la persona.
¿Qué te trajeron los Reyes, Petín?
Pues ahí me trajeron un libro.
¿Ah, sí? ¿Y qué libro?
Las siete pruebas de Rambaldi.
Ah, bueno, de Rambaldi.
Bueno, es que no sé cómo termina el libro. Eran las siete pruebas de no sé qué.
Lo de Rambaldi te lo inventaste.
Es que como vi hoy.
Las siete pruebas de Asterix, eran 12, pero recortaron.
Hoy pasé por el Corte Inglés y estuve viendo la sección de series y vi Alias. Y me recordé a Rambaldi.
A Rambaldi, por eso.
Que era un gran filósofo antiguo.
¿No nos vas a decir que te regalaron los Reyes, María, oyente fiel?
No, porque si no nos quedamos sin programa.
Ah, vale.
Yo solo puedo decir una cosa, que quede claro que Papá Noel es más viejo.
De lo que parece.
No, más viejo que yo.
Ah, o vale, sea, vale.
La crema también hace falta a él.
Muy bien, muy bien. Está claro que... Bueno, a mí hay una cosa que me revienta de las Navidades, algo que me revienta más que Papá Noel, ¿sabéis qué es?
Las pelotas de nieve en la cara.
No. Mamá Noel. Pero vamos a ver, sí, me revienta Mamá Noel. Porque vamos a ver, Papá Noel, vale, que es un invento de Coca-Cola basado en un personaje nórdico de los países nórdicos.
Es un invento de Coca-Cola, el color. Solo
bueno,
el color.
Pues el color.
Bueno, pues Mamá Noel es un invento de la Playboy.
No, pero a mí me molesta porque vamos a ver, chicas cachondas de este mundo. Vosotras no tenéis suficientes promociones de Schweppes y de bebidas alcohólicas en los bares y las discotecas de España para tener que disfrazaros del único trabajo que puede hacer un viejo gordo. Y desaliñado en su tiempo libre.
Sí, pero el viejo gordo no se puede poner una faldita muy corta, ni una chaquetita muy escotada.
Elena,
qué rica.
Elena, no sé si me estás poniendo tonto o me estás produciendo arcadas, porque no sabías imaginarme a mamá o a Papá Noel.
Pero vamos a ver, Vic, tú en las rodillas, ¿de quién preferirías sentarte?
Ahí le diste, José. Ahí, me acabas de convencer 100%. Mamá Noel, reivindicamos Mamá Noel. Plataforma pro Mamá Noel.
¿A ti qué te han traído los Reyes?
Pues mira, a mí me han traído este reloj.
Oh, qué chulo.
Vaya pedazo de peluco. No se puede ver a través de las ondas, pero le falta poco, A poco más y no se ve. Un pedazo de reloj muy guay, ropita y estas típicas cosas. El reloj es por haber cumplido 30 años. Regalo de mi madrina, regalo muy especial bien. Por haber cumplido 30. Y luego pues un abrigo muy chulo que parece incluso que me queda bien. Pero por lo demás nada, cosas que ya se regalan a gente de 30 en adelante, que es ropa, porque cuando no sabes qué regalarte, ropa para el nene que tiene que rellenar armario.
Tranquilo, lo próximo será un Tony Cuantiedad.
Bueno, y a Quack FM os preguntaréis qué le ha regalado Quack FM los Reyes Magos. Pues nada, pero los propios integrantes de esta emisora, esta radio comunitaria que os ilumina la vida en la ciudad de Coruña y parte del extranjero, nos hemos autorregalado una pedazo de redacción que tenemos aquí recién inaugurada en los estudios José Couso, aquí en el Monte de la Zapateira. Tenemos una redacción que va a marcar un antes y un después, un hito en la historia de Quack FM.
Y con una pedazo cafetera Nespresso.
Sí.
Que guantes.
Nos hemos comprado una Nespresso porque queremos crear un clima de trabajo, en plan una redacción de verdad de una radio comunitaria como nosotros.
Bueno, nos faltan los redactores.
Los reactores.
Claro.
Nucleares.
Los redactores. Esa gente que se sienta en la red.
Los tenemos.
Y que antes fumaban, que ahora. Porque
ahora
mundo,
no.
Antes, hace 20 años, cuando tú veías ahí una serie que salía en periódico, todo el mundo salía fumando como carreteros, no sé por qué.
Sí.
Y ahora
yo me
no.
pregunto qué habrán hecho los carreteros para que se diga que fumas como carreteros.
Cierto.
¿Qué pasa aquí? Primero, entiendo que un carretero es un señor que lleva una carretilla.
Sí.
¿O qué?
O una carreta.
O una carreta.
Una carreta.
¿Y qué pasa? ¿Que esos son los que más fuman de todo el universo?
Claro, porque como no están en un local cerrado, pues
claro, sí que pueden fumar. Ay, porque se puede fumar el aire libre. Es el total que se intoxiquen los árboles. Pero, por cierto, han muerto en España el año pasado, noticia de alcance, más de 1000 y pico personas fumadores pasivos. Por problemas derivados de la fumación pasiva.
Ah, pensé que habían muerto 1000 y pico de árboles. Árboles seguro que muchísimos más.
Los árboles muchísimos más.
Los árboles ni se mueren ni se
destruyen.
Bueno, solo entre gallardón y espe no veas.
Y digo yo una cosa al hilo de esto. No se supone que el 1 de enero, yo no sé qué se lo escuché, no lo leí en ningún sitio, me lo contaron, que a partir del 1 de enero no iban a dejar fumar en ninguna parte.
No es verdad. A lo largo del 2010. Va a ser verdad a lo largo del 2010.
Vale.
No sé si hablaban hacia primavera, pero no estoy muy seguro. Eso se lo preguntamos a la ministra y listo. Bueno, no hay problema ninguno.
¿Quién tiene móvil de la ministra por aquí que la llamamos? Y le
por cierto, pues yo no lo tengo.
Es que yo he perdido.
De siempre ya hablaremos.
El mío está sin batería.
Sí, a mí me pasa lo mismo.
El mío no tiene wifi.
El mío está sin batería, sin bajo, sin guitarra, sin chiste barato patrocinado por esta canción. Vamos a entrar en materia, señores y señores, que esto es Sopas con Onda y no el café Nespresso de la mañana. Que podría ser el buen nombre de un periódico, ahora que lo dices. El Nespresso de la mañana. Vamos a ver, noticias interesantes que han pasado a lo largo de estos últimos días. Pues, por ejemplo, el pene más grande del mundo en paro. Tócate los pies. Y diréis vosotros, pero ¿qué dices, Víctor? ¿Cómo nos traes una noticia tan extraña? Pues esta noticia ha salido en un periódico de renombre llamado elmundo.es. Sí. El pene más grande del mundo, leo brevemente, eso es anecdótica esa noticia, simplemente me ha hecho gracia. El hombre con el pene más grande del mundo está en paro. No consigue encontrar trabajo de ninguna de las maneras e incluso ha tenido que refugiarse en casa de su madre para hacer frente a sus problemas económicos.
¿Y no dicen el nombre del personaje?
Uy, Elena.
No sé.
¿Para qué lo quieres saber?
Bueno, yo te lo pregunto.
El tío se llama Johan Falcon. De los Falcon Crest de toda la vida. Johan Falcon, se trata del actor norteamericano, es un actor norteamericano, que no es estrella del porno y no se gana la vida con el sudor de su salchichón. Según dice, esto lo pone el mundo,
sí, sí,
¿eh?
Sí.
O sea, el mundo.
Salchichón.
Lo del salchichón lo pone aquí. Sino un actor de cine convencional que un mal día tuvo la ocurrencia de proclamar a los cuatro vientos en un documental del canal HBO, gran canal, por cierto,
sí.
En 1999, las extraordinarias dimensiones de su miembro viril, que por supuesto querréis saber.
Pero es negro, ¿no?
No.
Es blanco.
Es blanco como los chorros del oro.
Hostia.
Blanco,
pero
blanco nuclear.
Yo solo le digo que lo intenté en el porno, a lo mejor ahí ya encuentra trabajo.
Vino la de Neo y tres color esta del futuro y le dijo, tú es blanco, blanco.
¿De qué color son los chorros del oro?
Blancos. Bueno, los chorros del oro para mí son del color del que se esté hablando en ese momento. Verde como los chorros del oro. Siempre.
Yo lo único que conocía de los chorros del oro era limpio como, pero con colores nunca lo había
visto. No, yo lo utilizo para todo. Yo los chorros del oro se lo echo hasta el Nespresso. En fin, las dimensiones del aparato, para que lo sepáis, 24 centímetros en reposo, 34 centímetros en erección.
Qué burra.
Casi nada.
Pues que un poco crece, ¿no? En proporción.
Bueno, sí, en proporción solo crece un 50%.
Pero es que es un 10%.
50. Sí.
¿A cuánto querías que llegara? ¿A 50 centímetros?
Joder, ya, si partimos de 24.
Sí, tamaño hobbit. Bueno, pues que sepáis que hasta el hombre con el pene más grande del mundo está en paro. La cosa está muy mal.
Muy mal.
¿Y qué más cosas han pasado? Por ejemplo, Ramoncín. ¿Ha pasado Ramoncín?
¿Por dónde?
Es que es una colonia. Ha pasado
Ramoncín. Bueno, ha habido una polémica en los últimos días, concretamente esta última semana, desde el lunes. Se han estado llegando a ciertas páginas web que critican de alguna forma las actuaciones de este bello personaje. Han llegado correos en nombre de el abogado de Ramoncín, criticando los comentarios que se hacen sobre él en dichas webs y pidiendo la inmediata retirada de dichos comentarios que tienen copyright. Se cree que no es cierto, que esto es un fake, que es un fake, algo que no es real, alguien ha enviado pues mails de forma spámica a estas páginas para darse publicidad a sí mismo de alguna forma, que aún no está muy claro si realmente es el abogado de Ramoncín o no. pero a nosotros nos encanta hablar mal de nos encanta hablar mal de todo lo que tenga que ver con la Sociedad General de Autores. Y pues Ramón Zin pues es como el uno de los pulmones, el izquierdo concretamente, de la SGAE, y entonces nos gusta mencionarlo, aunque sea para temas falaces como este. En fin, por ejemplo, una de las páginas más conocidas, meneame.net, ha recibido estos correos y los propios regentes de meneame.net han emitido un comunicado informando sobre el hecho. 29 correos le han llegado concretamente a
29.
Meneame pidiendo pues la retirada de comentarios sobre Ramón Zin, y ellos mismos todavía no saben, le han pedido, los abogados de Meneame le han pedido a esta persona que se identifique con credenciales de alguna forma para que... Se sepa si es realmente el abogado de Ramón Zin.
Yo creía que le habían pedido a Ramón Zin que trabajase.
No, porque una cosa es pedir cosas plausibles y otra cosa es imposibles. Entonces va a ser que no. En el comunicado de Meneame pues comentan que han llegado correos. Por cierto, ¿sabéis cómo se llama Ramón Zin de verdad?
Ramón.
¿Sí? No, se llama José Ramón Julio Martínez Márquez.
La Virgen.
¿Eh?
Pero de la
de todos los santos.
Con ese nombre, yo iba a decir, con ese nombre nunca iba a triunfar, tampoco que haya triunfado mucho.
No. Yo he intentado buscar vídeos de él en internet y no hay. Y si no estás en internet, no eres nadie, amigo. No. Bueno, sí, seguro que hay, pero no los he buscado a conciencia. Bueno, pues Ramón Zin siempre en boca de todos. Como el salchichón de este hombre, que está en boca de todos. ¿Y qué más? Pues otras cosas que han pasado estos días. Pues seguimos a vueltas con la lista de Sinde. Ya sabéis que la lista de Sinde, que es una tía muy inteligente, donde la ministra de Cultura, que pretende imponer una ley ilegal, que rompe... Bueno, una ley ilegal es una contradicción en sí misma la expresión. Una ley, o un proyecto de ley que quieren aprobar, que de alguna forma pues le daría carta blanca al gobierno y a un ente para cerrar páginas web a discreción, tan solo con que tuvieran alegando que tuvieran un enlace a contenidos con copyright. Esto vulnera muchos innumerables derechos humanos inalienables, y no puede ser. No puede ser, Elena, no puede ser. Dime lo que ibas a decir.
No, yo iba a decir que a ver si alguno recuerda quién fue el que dijo que había que cerrar internet.
Eso fue Chenoa.
Eso, ¿ves? Yo sabía que lo había escuchado. Lo de, hay fue que cerrar
Chenoa.
Internet.
Chenoa en su mismidad mismosa. Chenoa se armó de balón, se hinchó de balón, quiero decir, y dijo...
Eso me encantó, ¿eh?
Hay que cerrar internet.
Yo que sé, en general, no cerrar internet, pero yo creo que si restringen la descarga de archivos, la compartición de archivos, yo creo que las telecos ya pueden cerrar todas directamente, porque de 20 millones de líneas de banda ancha que puede haber en España, 18 serán de baja al día, sí. 18 millones serán de baja.
De todas formas, no os preocupéis, no va a pasar nada, porque esta ley lo único que le va a causar es trastornos al gobierno y a la autoridad competente, a los jueces del juzgado que le toque llevar estas tareas engorrosas, porque ellos lo que dicen es que quieren cerrar 100 páginas web.
100,
la lista de Sinde.
Da igual cuál.
Sí, 100, no, 100 en concreto, que es que, no, claro, que para ellos son los... Pero, lo que se está intentando hacer es una campaña de desobediencia ciudadana, de forma que tú pongas en tu web un enlace a contenidos con copyright y a su vez denuncies a otra que lo tenga para que se llene el juzgado de denuncias, denuncia tras denuncia, tras denuncia, tras denuncia, y ¡ostras! Que así se sature y se vuelvan locos. Algo así, ¿eh? Yo lo cuento así un poco...
Sí, porque no me he enterado muy bien, pero bueno.
Pero la idea es esa. Bueno, hay una serie de campañas que se acaban de poner en marcha desde hace un par de días en internet para que esto se siga hablando del tema y se siga luchando porque se retire esa última disposición del anteproyecto de ley.
No, pero es que además con lo rápido que cambian estas cosas, que hoy descargas de un sitio, mañana descargas de otro.
Claro,
seguro que la señora ministra usa el Audio Galaxy o el Napster o algo así. Claro.
Es que además pensad que tú puedes alojar tu página web en un servidor americano, en un servidor de Estados Unidos, de Suiza, por ejemplo, en un sitio donde hay un paraíso internetero, y no pasa nada, o sea, no te lo pueden cerrar. No, es que mi servidor está en ya, Estados, claro, Unidos. A mí, ¿qué me cuentas?
Tengo una pregunta de cultura general. ¿Dónde es el Dominioteca? Que hay un montón de páginas que
sí,
aparecen ahí.
Creo que es de una isla o un pequeño país que daba los dominios gratis.tk, pero hace años, ¿eh? Pero no recuerdo. Lo podemos buscar en la Wikipedia, porque en la Wikipedia está todo. Vamos a ver, dominios, ponemos dominios.tk. ¿Eh? No deberíamos decir que estamos buscando información en la Wikipedia. Nosotros lo sabemos todo.
¿Lo pueden cerrar también la Wikipedia?
¿Eh?
¿También pueden cerrar la Wikipedia?
No, lo que se habla, una de las cosas que se hablaba en internet estos días es que lo que se van a perder es iniciativas que nazcan en España, iniciativas para internet. O sea, decía, había un artículo que estaba muy bien, por lo, el titular recuerdo que era algo así como: el próximo Google no se creará en España. Uh-huh. A raíz de esta maldita ley. José, ibas a decir algo.
No lo recuerdo. Ah, no, en realidad no lo estamos buscando nosotros en la Wikipedia, nos lo está trayendo el equipo de redacción que está tomando un café en espresso aquí, claro, en la sala de redacción de al lado.
No, eso es una mala práctica, que lo sepas, hablar de eso. Bueno, pues .tk es el dominio de nivel superior geográfico para el archipiélago neozelandés de Tokelau. Vale,
Tokelau,
al otro lado no lo toque. Pues el Tokelau, bueno, pues que lo sepáis. Y ya sabéis que en la enciclopedia Wikipedia podéis encontrar todos los contenidos, ¿sí?, de vuestra inmensa ignorancia. Bueno, y muchas cosas más que han pasado, pero bueno, lo vamos a dejar. Por ejemplo, el Depor parece ser que ha pasado la eliminatoria de Copa, ahí de raspas, pero ha pasado.
Sí, de raspas y pica, remontó un 0-2 y consiguió pasar.
Y el Celtiño también.
Y el Celtiño también, sí, entonces va a haber, a lo mejor tenemos un pique, hay un pedazo de derbi que hace años que no se ve en este país llamado Galicia. Entonces, a ver si hay suerte y se cruzan, pues si no es en la final, pues que sí, que sea en la final, joder.
Claro.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no?
En la final y que no gane ninguno,
que empaten. No, que en el último momento diga el rey: oxe non dou a copa.
Oxe non dou dúas.
Me lleno de orgullo y satisfacción darle esta copa a Caixa Galega, que es la fusión de Caixa Galicia y Caixa Nova.
He de decir que yo una vez escuché al rey hablando en gallego en la tele y lo hacía bastante mejor que Aznar hablando alemán, por ejemplo.
Sí, es que hablando alemán es como, sí, yo hablando suajili.
Madre mía.
No, aquí nuestros representantes políticos hablando en idiomas extranjeros son espectaculares.
Sí, sí, sí. Es como el mono de Jumanji cuando se puso a hablar en latín.
Sí, sí, bueno.
Sí, sí. Le salió perfecto, ¿eh? Decía bananum, platanum. Era lo único que sabía decir.
Es que solo conocía una declinación, el pobre. Estaba sí, ahí sí, con sí, los sí, neutros y tal.
Es que el pobre mono de Jumanji, es que lo tenemos últimamente abandonado, hay que hablar, sí, más de él, ¿eh? Sí, es sí, nuestra sí, mascota, sí, sí, invisible.
¿Qué le habrán regalado al Rolls Reyes?
Ay, hombre, la banana de oro. En busca de la banana dorada, el libro mágico del
mono de la Jumanji. Banana de oro no estaba en paro.
Es verdad, la banana de oro estaba en paro, ¿eh? Ay, mono.
Sí se entera Jumanji.
En breves instantes, coletilla de Vic, en breves instantes, la noticia del apocalipsis. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way.
Continuamos en el Festival de Radio Eurovisión. Escuchemos ahora los últimos resultados de parte de nuestra vecina Francia. Escuchemos, pues.
Oui, Trevor, escuché con atención. Sopas con onda, 12 points.
Sopas con onda, 12 points.
Quack FM, 12 points.
Quack FM, 12 points.
Mejor, no sé. 3 points.
Wednesday 11 to 12, 12 points.
113.4 points.
103 points, 4 points. Points, points.
Bueno, parece que el galardón de este año se lo lleva Sopas con Onda, que se emite todos los miércoles de 23 a 24 en Quack FM 103.4. Devolvemos la conexión.
Be afraid. Be very afraid.
Mientras a Petín le da la risa, inauguramos un nuevo... Sí, Petín.
No, no, es que siempre después de esta música tétrica del apocalipsis, entra una canción así de esta de... All you think what you wait.
Es el sello de la noticia del apocalipsis. Ya está hecho a propósito. Todo esto está premeditado alevósicamente. Sí. ¿Entiendes? Bueno. Leo, señoras y señores, leo la noticia del apocalipsis que os va a dejar paticortos y culibajos. ¡Atención! Perros y gatos contaminan el doble que un automóvil.
¡No!
¡Perros y gatos no, por favor! ¡Ay, Dios mío! Al colmo de la ecología, señoras y señores. Según la agencia France Press, el viernes 18 de diciembre salió esa noticia. El año pasado ya, ¿eh?
¡Jolín!
Las más... tiernas mascotas, sean perros o gatos, pueden ser dos veces más contaminantes que un automóvil, según científicos neozelandeses que calcularon la superficie necesaria para producir la carne y los cereales que consumen estos animales.
Pero bueno, también allí en Neozelanda,
sí. Sí.
También pasaba lo mismo, decía lo mismo de las vacas, que tanta vaca que contenía más que todos los coches y edificios.
Claro,
y
es que las vacas dan metano por un tubo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Por un culo.
Bueno, y las gasolineras también dan gasoil por un tubo.
También.
Tú verás. Bueno, el estudio de Robert y Brenda Bale, Vale, en castellano, Robert y Brenda Vale, publicado en octubre del 2009 en la revista New Scientist.
Ah, no fue la revista Vale.
No, no, fue la revista OK, New Scientist, provocó las reacciones hostiles de los defensores de los animales domésticos y de sus propietarios. Los propietarios de los defensores de los animales domésticos. En su trabajo, los científicos señalan que para alimentar a Medor, un perro de tamaño medio que come 164 kilos de carne y 95 kilos de cereales anuales, el impacto en el medio ambiente corresponde a una superficie de 0,84 hectáreas.
Por eso hay que darle una gallina de vez en cuando al pobre animal para que no tenga que depender de los cereales.
Pero eso no quiere decir que contaminen, porque los cereales al fin y al cabo son plantas que están filtrando CO2 de la atmósfera.
Sí.
Claro. No veo por qué tiene que ver que coman mucho y que necesiten superficie cultivada con que contaminen.
Pero igual puede ser porque utilizan maquinaria agrícola para producir todas las cantidades de cereales. Pues no. Como...
Perdona, José, estás contradiciendo a unos científicos neozelandeses.
The New Science.
Que estos sí, tíos estudiaron en la Universidad de Wisconsin.
Alabama.
Al oeste de Tanzos. Pero yo precisamente leí a la Vale de pequeño, entonces estoy muy informado.
¡A la Vale! Vamos a ver. En cambio, habíamos quedado que eran 0,84 hectáreas, ¿vale? Uh-huh. En cambio, un vehículo del tipo 4x4 que recorre unos 10.000 kilómetros anuales, teniendo en cuenta la energía necesaria para su fabricación y la utilizada para sus desplazamientos, tiene una huella ecológica de 0,41 hectáreas, dos veces menos fuerte que la del perro.
Pero ahí no dice nada de las emisiones del coche.
Claro, es verdad. Ahí habla solo de... de 10.000 kilómetros anuales.
Claro, pero se refiere a consumo.
Claro, lo que cuesta fabricarlo.
Una cosa es lo que consuma el pobre perro y otra cosa es lo que contamine. El perro, claro, no creo que se tire demasiados pedos.
Bueno.
Y en todo caso, si consume demasiado, ponemos al propio perro a tirar del arado, que así hace ejercicio y ya está.
Claro.
Por su parte, los defensores de los animales juzgaron este estudio poco serio y ya con riesgos de instrumentalización. No te jode. Esto fue Opel y digo, te doy ahí 100 euros y publicas esto, científico neozelandés. Y el científico neozelandés dijo, ¿euros?
Dijo, te lo hubiera hecho por 90.
Qué miedo, ¿no? Esto sí que debería ser... Ah, bueno, no. Es otra de Guachi Meri Meri. Bueno, si bajáramos 2 grados la calefacción de nuestras oficinas, eso alimentaría a mi gato durante 10 años. Esto lo dijo, con ironía, el tal Sylvie Comont, que tiene 7 gatos y 2 perros, ¿eh? No necesariamente en ese orden. Y bueno, dice que no me considero un contaminante, dice el tío. También tengo un Golf y prefiero renunciar a mi coche que a mis animales. Bueno, tú verás.
¿Pero qué razón tiene con lo de la temperatura de las oficinas? Nosotros, después de 3 años en el edificio, todavía no hemos descubierto cómo funciona el termostato y tenemos que abrir las ventanas en invierno para no pasar calor.
Joder.
Pues qué suerte tu oficina. Porque hay en otras oficinas, lo digo, hombre, sin nada, donde cuesta más ahí lo que es poner calentito el edificio.
pues tengo que decir que nosotros estamos muy bien de temperatura. Hoy estuvimos un poco acalorados y ayer también, porque se nos quedó la calefacción encendida. Entonces, cuando llegas por la tarde, aquello es un auténtico horno el Caribe, pero todo bien.
Pues os voy a comentar cómo funciona la calefacción de mi oficina. Funciona tal que así: se enciende de 8 de la tarde a 10 de la mañana. O sea,
cuando no hay nadie.
Cuando no estamos. Es maravilloso.
Pero cuando llegas por la mañana no está calentito.
Sí, porque llegamos a las 8:30, 9. Ya. Pero está relativamente morno, vamos a decirlo así. Pero, al cabo de una hora, los pies, las dedas, se te empiezan a congelar, se te empiezan a poner moradas. Estos días de mucho frío, hace 2 o 3 días que estaba mi coche congelado, que tenía hielo hasta en el hielo, que tenía doble capa de hielo, el coche decía, quítame una y luego había que quitarle la otra. Se me congelaban los dedos de los pies. Dios.
Petín, un bonito petín.
Sí, sí, estuvo todo aquello, pero bueno, a cascoporro, ¿eh? Foler para sobre foler, pues también.
Y tiro porque me toca. Sí, sí. ¿Eh? Bueno. Bueno, pues nada, lo único que tengo que decir yo al respecto de esta noticia de que los animales, las mascotas, consumen más, producen más daño ecológico que los automóviles, tengo que decir que el mono de Jumanji, ahí donde lo veis, le das 1 kilo de plátanos y le das de sobra para un mes.
Claro.
Y resulta que el mono de Jumanji, como es auto Jumanji, allí en su propia selva ya tiene sus plataneros, que no hace falta ni regarlos ni nada.
¡Platanero, platanero! Claro. ¡Enciende bien la candela! ¡Y prepara con el mero un arroz con habichuelas! ¡Platanero, platanero! ¡Aprovecha la ocasión! ¡Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro! ¡Ay! ¡Trabajando en el carbón!
¿Esto qué es? ¿Una canción de folclore canario?
¿Eh?
¿Una canción de folclore canario?
Sí, 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 es de Antonio Molina, alguien.
En Canarias no hay carbón, hasta donde yo sé, entonces no me lo explicaba.
El mono de Jumanji no.
Ya, claro, ¿cómo Canarias? Que no hay carbón en Canarias, y el Teide como arde.
Claro.
Me dirás que no tenga ahí un forno.
Gas natural, que tienen un tubo desde Argelia.
Gas natural y Unión Fenosa unen sus fuerzas para darte una factura todavía más sangrante.
Sí, sí, y mes a mes.
Mes a mes.
Hablando del gas natural, no tiene nada que ver, pero...
¿Los pedos son gas natural?
¿Eh? ¿Cómo?
Ahí dejo la pregunta en el aire.
Repite.
Y nunca mejor dicho.
Artificiales no son.
Los pedos son gas natural.
Ah.
Bueno, ahí queda eso. ¿Ibas a decir algo, José?
Sí, que me acordaba de cuando enciendo la antorcha olímpica, que resultó que ya la tenían encendida por abajo y de repente le dieron a la llave del gas. A la llave del gas y todo empezó a arder de golpe.
¿A que fuiste tú el que la encendió?
No, pero yo me lo había creído.
Ah, vale.
O sea, me llevé un disgusto cuando me dijeron que era mentira. Jo.
Yo el mayor disgusto me lo llevé en las Olimpiadas de Barcelona.
Sí.
Cuando vi pasar la flecha de largo y aquello ardía igual.
Claro, eso es lo que me refiero. Cuando encendió la antorcha olímpica dándole allí al mechero así de golpe.
¿Qué dices?
Es exactamente lo que estaba diciendo, José.
Sí, pensé que estaba de una antorcha al azar, ¿no?
Claro,
de
una antorcha al azar.
Es que yo que sabía que era Barcelona 92. Con tantas
José, explícaselo a Elena que está.
No, yo pensaba que en Barcelona 92 el de la flecha había acertado.
Yo también lo pensaba.
¡Ay, Dios mío, qué excepción!
Y hablando de Barcelona, ¿sabes que verdad? Va a pedir las Olimpiadas de invierno también?
Sí.
Las invierno.
Sí, candidatura para 2020.
Sí.
Bueno, ellos verán.
Sí, ya te digo.
¿Y dónde se hace el salto de esquí?
Y se va a llamar Pirineos Barcelona, curiosamente.
Sí, sí, porque dicen que la van a hacer en Jaca. Que no es precisamente en
Jaca, camina y corta el viento. Camina todo de Jerez.
Pones el tobogán por el Tibidabo abajo, por Valvidrera, y sales ahí volando por encima del ensanche y aterrizas en el puerto.
Sí, sí, pasa la paralel.
Y vamos, o sea, yo lo veo como muy olímpico todo.
Coger la séptima sortida.
Nieve no habrá, pero monté ahí al
pero, rollo, sí, te paso.
Nieve no tengo, pero tengo un pedazo. ¡Seguimos! Bueno, una noticia que nos quedó en el tintero aquí en Sopas con Onda. Nos gusta mucho hablar mal de la gente. Luis de Lomo, ahí donde lo veis, ese gran comunicador, tú recibió una patadita en el culete esta semana, de la mano de uno de nuestros compañeros de Radio Enlace, una radio comunitaria de Madrid, porque Luis del Olmo alardeaba en su programa diciendo que es radio.radio, mejor dicho, no tiene emisoras piratas en el territorio geográfico español. Sabed que una emisora pirata es aquella, por ejemplo, pues todas las cadenas de radio públicas como Punto Radio, la SER, etcétera, tienen emisoras pirata en España, porque emiten desde una frecuencia en una provincia, en un lugar determinado, sin esa licencia, sin la licencia que otorga.
¿Ah, sí?
Exactamente.
Ah, no lo sabía que lo hacían sin licencia.
Entonces hay una serie de licencias que son legales, que tienen muchas, que estas radios tienen muchas a lo largo de España, pero hay en ciertos puntos concretos,
claro,
que no es cierto, que son radios que se pueden calificar como piratas porque emiten publicidad. Y al todo lo contrario de las redes comunitarias como nosotros, que no somos piratas en absoluto. Y me están poniendo un mensaje aquí extraño. Bueno, vamos a ver, vamos a poner el audio que de este momentazo con Luis del Olmo. Vamos a poner el audio mientras Mariano, el hacedor, nos emite, digamos, en las ondas una... Esta, Mariano, no, sal de mí.
Quítamelo.
No, se ha metido Mariano Fernández del programa Alegría, ahí donde lo veis, los jueves a las 4 de la tarde, está entrando dentro de mi cabeza, se está introduciendo en mi ordenador, en mi cabeza, en mi red neuronal, diciéndome cosas. Vamos, Mariano, déjame en paz. Te lanzo al mono de Jumanji. Vamos a poner el audio y dejémonos de hostias. El audio en el que Luis del Olmo no sabe que Punto Radio también es una radio pirata.
Nos dice alguien desde el Banco de España, nos dicen que se pueden cambiar pesetas por euros, pase el tiempo que pase. Madrid, buenos días, Madrid.
Hola, buenos días.
Buenos días, usted ya.
Muchísimas gracias por entrar en antena. Mira, estoy escuchando el tema de lo de las radios piratas y me parece que ya es hora que la administración se dedique a estos temas. Pero yo pediría a la administración conocimiento y a los grandes medios de comunicación que dejen de manejar este discurso tan hipócrita y tan falso. Creo que de una vez por todas es importante que se denuncie la piratería, pero la piratería se está cometiendo, como has dicho, no solo la SER, no solo XFM, no solo las grandes cadenas, sino incluso la tuya. La tuya está emitiendo Punto Radio Alcázar, está utilizando una licencia municipal y esa es la primera práctica pirata. Entonces, cuando habláis de este discurso, debéis de ser coherentes y consecuentes. ¿A quién estáis denunciando? La denuncia de las radios privadas debería ser primero contra las radios privadas, que sois los primeros que estáis cometiendo este tipo de abusos.
No, eso no es así, ¿eh?
No es así.
No, eso no es así.
Estáis utilizando Punto Radio, está emitiendo desde el Casal.
Yo no sé si habrá alguna emisora ileal en nuestra cadena, pero vamos, que el 90% no sucede así, no es de los propietarios.
Sí, simplemente que analices ese caso.
Sí.
Punto Radio está emitiendo desde el Casar, Guadalajara, sí, con una licencia municipal. Una licencia municipal que no te permite emitir con más potencia de la determinada. Punto Radio, desde el Casar, está entrando en toda la zona norte de Madrid. Y eso, de verdad, o sea, si no lo conoces, me sorprende. Como estoy seguro que lo conoces, creo que no puedes denunciar el discurso de la piratería cuando tú mismo estás cometiendo ese tipo de prácticas hipócritas, ese tipo de prácticas.
En el 99%, 99.99, le aseguro que no es así.
En el 107.
Las emisoras, no sé, a lo mejor hay un caso, no le digo que no, pero vamos, pero yo estoy pensando en esas 3.000 emisoras piratas, que precisamente no tienen nada que ver con las emisoras profesionales.
Pues
que haya un caso, como usted dice, pues a lo mejor.
Sí. 1999, porque sí, vosotros estáis cometiendo esa práctica. En el 107.5, en colaboración con el alcalde Ramón Vidal, socialista de El Casar, Guadalajara. Eso es lo que creo que hay que perseguir. Es verdad que luego hay otra...
¿Y usted que está tan enterado, ¿se molesta alguien? ¿Se molesta alguna otra emisora? Por supuesto que si es pirata, es pirata, ¿no? Pero el problema es que hay emisoras piratas, y estamos hablando de esas casi 3.000 emisoras piratas, que están molestando a las emisoras leales y le están robando la publicidad a las emisoras leales. Usted conoce ese dato también.
En ese sentido, claro que lo conozco. Por eso, en ese sentido, somos los primeros, yo te hablo como oyente, incluso como persona vinculada al mundo de las radios comunitarias, es decir, somos los primeros de que haya por fin una claridad, de que se regule esta jungla que es las ondas, y que en definitiva haya un panorama audiovisual mucho más claro. Pero que ese panorama tiene que comenzar primero por las grandes cadenas privadas, que son las que están imponiendo unos criterios a nivel de ley audiovisual, pero realmente son los primeros que no lo cumplen.
Pero sobre todo nosotros estamos pensando en las emisoras ideales que están interrumpiendo a las emisoras leales. Digamos, ese es el colmo ya de la desgracia, ¿no?
Estoy de acuerdo con lo que planteas en este colmo, pero de verdad os pido que seáis un poco más coherentes. O sea, no se puede denunciar la piratería cuando SER, COPE, Punto Radio, y muchas prácticas estáis emitiendo con prácticas ilegales.
Puede ocurrir en un mundo
municipales,
puede ocurrir
con más potencia determinada,
puede ocurrir
en diferentes puntos, no me digas que las prácticas no son habituales.
Puede ocurrir, ¿qué coño va a ser habitual? Puede ocurrir en un 1%, perdón por lo del coño. Digo que no es así, que puede ocurrir en un 1%, pero no en el 99, oiga. Bueno, yo, de todas formas, ¿usted es profesional de la radio o no?
Yo soy profesional de la radio.
Ya, bien. ¿En qué cadena trabaja?
Mira, yo soy profesional del mundo de las radios comunitarias.
Ya,
es
ya,
decir,
ya.
El mundo de las radios es sin ánimo de lucro. Que por ya. fin, por fin, la ley audiovisual ahora sí. reconoce nuestra existencia. Por eso...
Sí, pero son mí... pero son leales ustedes.
¿Que si somos?
Leales.
¿Leales a quién?
Sí, son leales y tienen autorización para montar sus emisoras.
Mira, te acabo de decir que la ley audiovisual por fin nos reconoce. Hemos estado en el limbo legal. Entonces, sí. a partir de ahora, espero que las comunidades de Madrid, con las competencias que les corresponden, pues empiecen a reconocer que la radio, los medios de comunicación, no solo distinguen lo público y lo privado, sino que aparece el tercer sector, los medios comunitarios.
¿Pero están reconocidas sus emisoras o no?
Si te estoy diciendo que hasta hace la poco la ley visual y todavía ha pasado por el Congreso, no ha pasado por el Senado, no reconoce los medios sin ánimo de lucro, pues es sí. imposible que seamos reales.
Venga, vamos. Gracias amigo, y a ver si efectivamente se solucionan.
Pero vamos, analizarlo de punto de Radio Casar y...
Hasta otro momento, muchas gracias.
Gracias.
Bueno. Adiós. Las 10:28 minutos, nos vamos a Cáceres.
Bueno, pues aquí teníamos ese pedazo de extracto del programa de Luis del Olmo. Sí, José.
Mariano de Alegría nos ha dado una alegría y nos ha dicho que el arquero de Barcelona 92 sí que acertó.
Sí.
Bueno, yo cuando vi la inauguración, la flecha se encendía la llama, pero pasaba por detrás la flecha y se veía perfectamente como la flecha continuaba.
Que no.
Da igual.
Hay vídeos en YouTube que lo demuestran.
Yo prefiero creérmelo.
Yo también. No vivo más feliz. ¿Qué pasa?
Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Mariano Fernández. Buenas noches, Mariano.
Hola, buenas noches.
Bueno, primero...
Pues saco de duda de lo del arquero.
Saca,
por favor,
para
por favor.
Cantar. O sea, el arquero no tenía que encestar en el pebetero, por cierto.
Por cierto, que es que no encestró.
Claro, es porque no tenía que hacerlo. Solo tenía que disparar por encima del pebetero.
Ay, tenía una chispa ahí de...
No, bueno, mi fuente es el tipo que diseñó la inauguración, el señor Bassat. Decía que habían sacado tanto gas allí que tenían prohibido fumar a toda la grada porque podía pasar algo desagradable.
De todas formas, lo de que no tenía que encestar en el pebetero, que se lo cuenten a la pobre señora que estaba paseando el perro por detrás del estadio y que le cayó la flecha encima, ¿vale?
No, es que además es enano el pebetero. No sé si habéis estado en el Estadio Olímpico,
sí,
pero
sí.
es una enanés de pebetero. Es un pebé. No llega al pebetero del todo.
Pues parecía grande desde la tele.
Sí, porque lo pusieron en un primer plano.
Claro.
Es que la tele nos
engorda. La tele,
no te
engorda.
Creas nada de lo que ves en la tele.
Bueno, vamos a centrarnos en el tema, Mariano, hacedor de esta pedazo de carta a don Luis del Olmo desde el blog de Alegría, la podemos leer, que ha tenido repercusión en medios como meneame.net hasta el borde de llegar a las 1000 y pico meneos, ¿sí o no?
No, al borde no, no, de fuera, al borde, pero por el borde de fuera, 1100
vale.
y pico, sí.
1100 y pico meneos de esta carta a raíz de este audio de este compañero de Radio Enlace que le subió los colores a don Luis.
Que don Luis se puso irreflexivo y dijo la primera tontería que se le pasó por la cabeza. Uh-huh. Con eso de que el 99% sí. son legales.
Un porcentaje inventado al azar.
Sí. No, pero sí, además sí. me hacía gracia cuando decía el 99.9 porque parecía que era la emisora de, en vez del Casar de Guadalajara. En plan,
sí.
en Getafe emitimos por el 99.9 y no sé dónde por el 107.2.
Es en plan, solo esa, ¿no? O sea, a lo mejor esa, jaray, ¿sabes? Que también hiláis muy fino, ¿no? Fista esa, justo.
También
bueno, en Galicia de las 8 frecuencias que tienen, legales tienen una.
Sí, de hecho, en tu blog publicas la lista de las emisoras, concretamente de, bueno, sí, de Punto Radio, están las que tiene legales y no legales, o no planificadas, como pones aquí.
Efectivamente.
De hecho, en Coruña, en la 90.3, no está planificada, no existe para el ministerio. Pero ahí está, podemos escuchar sus anuncios, ¿no?
Sí, pero es una práctica tristemente habitual en los medios comerciales, tampoco...
Sí, no vamos a estigmatizar aquí al pobre sí. Punto Radio cuando todos lo hacen.
No es una cuestión de Punto Radio, pues todas las emisoras comerciales tienen, en algún sitio, tienen sus miserias también. Uh-huh. Pero luego, lo que pasa es que el problema es que luego hay que aguantarlos.
Ya.
Presumir, ¿no? Entonces,
sí, sí, es que no somos piratas, señora.
No, es que los únicos que no somos piratas
somos nosotros.
Precisamente somos nosotros.
Claro.
Porque aunque emitimos sin licencia, no obtenemos lucro. Entonces,
efectivamente.
Entonces, sin lucro no hay piratería.
Exactamente.
Sin lucro no hay paraíso.
Es algo totalmente aplicable a toda la polémica también con el tema de las webs y las descargas y demás. Pero bueno, que son dos temas que en cierto modo discurren paralelamente en los tiempos que corren. Mariano Fernández, del programa Alegría, en breves frases, no está mal dicho, está muy mal dicho eso, coméntanos cómo está la situación actualmente de la famosa Ley General Audiovisual, recientemente aprobada.
Recientemente mandada al Senado.
Exactamente.
Ahí está.
Siempre me salto el paso del Senado, porque como, ¿quién mira el Senado? ¿Quién lo oye?
Pues no, bueno, el Senado cambia pequeñas cosas generalmente.
Sí, Fraga aprieta cosas con una cacha o con la otra para sentarse.
pero bueno, el tema está tal y como esperábamos. O sea, la ley introduce elementos nuevos y que son de agradecer, o sea, es una mejora. Mejor tener esta ley que no tener ninguna.
Pero
luego introduce una serie de límites arbitrarios. O sea, vamos a ver, reconoce a los medios comunitarios.
Eso es un punto positivo.
Segundo punto, dice que el Estado tiene que garantizar espacio radioeléctrico para los medios comunitarios.
Esto es
otro punto positivo. Pero luego dice
Mariano, perdona, una pregunta.
¿Qué?
Así al azar, ¿qué es un espacio radioeléctrico?
El espacio radioeléctrico es el aire por el que discurren las ondas de radio.
¿Y tú cómo reservas un cacho para ti?
Y la telefonía móvil, pues en frecuencias.
Claro. Bueno, claro. O sea, va a haber unas frecuencias reservadas para las redes comunicaciones. Y el hecho de que
no es un cachito de espacio radioeléctrico.
Exactamente. El hecho de que el Estado garantice que tiene que haber una parcela de ese espacio radioeléctrico para las redes comunitarias implica que no se puede, digamos, vender revender, hacer de resellers un proyecto que nazca como una radio comunitaria, vendérselo a una emisora.
Esa es otra de las cosas que a iniciativa precisamente nuestra pues introdujo en la ley también. Que es la tercera cosa buena. Pero ahora vienen las cosas malas.
Vamos allá.
Las cosas malas es que en una decisión sin precedentes, yo no conozco ningún otro ámbito de actividad en el que pase eso, dicen que las radios comunitarias tendrán un máximo de gastos de explotación de 50.000 euros anuales y las teles comunitarias 100.000.
Bueno, o sea, que restringen en cierto modo el gasto. Si una emisora como la nuestra tuviera que gastarse por necesidad más pasta que esa, no
sí,
podría.
Por ejemplo, si quisiéramos hacer la transición a lo digital.
Exactamente.
Pues en principio tendríamos que pedir una autorización especial.
Oye, que 100.000 euros dan para muchos. Yo no creo que Telecinco en sus primeros tiempos de las mamachicho tuviese mucho más de 100.000 euros de presupuesto.
Créeme, sí.
Sí, sí, sí,
la tele es un medio carísimo. Lo que se hace con estos límites presupuestarios no es tanto fastidiarnos ahora, porque prácticamente ninguna radio comunitaria llega a esos 50.000 euros, pero sí que lo que impide es un desarrollo hacia el futuro,
claro,
¿no?
La expansión de esas radios pequeñas.
Pero efectivamente, lo que nos niegan es la capacidad de tener incidencia en un futuro.
Efectivamente. Claro. Qué orgullos, tengo que decir.
Sí, bueno, y hay otra cosa que es casi igual de mala o incluso peor, que es que nos prohíben todo tipo de comunicación comercial, incluido el patrocinio. Entonces, muchas radios comunitarias aprovechan, en cierto modo. Ellos lo llaman comunicación comercial, pero a mí no lo es tanto, pero el patrocinio es una figura incluso recogida en algunas legislaciones autonómicas, porque realmente es una publicidad que los medios comerciales no pueden aprovechar. Quiero decir con esto, quienes patrocinan a un proyecto comunitario jamás van a comprar cuñas.
Claro.
Primero, porque los patrocinios de radios comunitarias normalmente son pequeños. Y
enfocados a tu barrio, a tu pequeña parcela de público que pueda escucharte.
Efectivamente. Y luego que suelen ser bastante intencionales. O sea, la gente que viene a patrocinar a un programa de Quack, por ejemplo, no es el perfil de persona que va a poner unas cuñas en una emisora comercial.
Claro.
Entonces, a pesar de eso, las emisoras comerciales quieren todo. Es una cuestión de avaricia total. Y nos cierran esas dos puertas. para entendernos, el tema que vamos a intentar de mejorar el Senado.
Exactamente, para entendernos, el bar Manolo no va a poner un anuncio, una cuña en la SER, porque le sale carísimo.
Primero porque no puede, y segundo porque seguramente no quiere.
Claro.
Claro.
Y por ejemplo, bueno, aunque no nos pague, imagínate que yo quiero contar que el otro día estuve tomando un café en el bar Manolo. Cuando le diga bar Manolo, tienes que poner pip, o lo puedo decir.
Pues eso, habrá una agencia que diga que si eso es publicidad, si eso es comunicación comercial o no. Básicamente dependerá de si el bar Manolo te paga por ello o no.
Bueno,
las cosas
de basura con dinero que tengo en casa no se las voy a contar a nadie.
Entonces, como última pregunta, una emisora como Guac FM que parte de su presupuesto lo basa en este sistema de patrocinios, ¿cómo podría superar este escollo?
Pues
si es que hay alguna forma.
Pues no, tendría que cambiar su forma de financiarse, pero bueno, Quack FM tiene un sistema de financiación mixto bastante diversificado. Ajá. Y no sería letal, pero el asunto ya no es solo por una cuestión crematística y de viabilidad económica, sino por una cuestión de principios. No se puede poner una traba arbitraria completamente de forma completamente aleatoria, porque lo que no explica en ningún momento la ley es por qué a nosotros sí y por qué a otros no. Porque se supone que el espacio radioeléctrico es igual para todos y todo el mundo tiene derecho a acceder.
Pero no lo es.
Claro, resulta que si tienes una empresa, no puedes, si no eres una empresa, no puedes financiarte. Si eres una empresa, sí.
Mira, y una pregunta, ¿pueden aceptar donaciones las radios comunitarias?
Sí, por las donaciones no dicen nada, siempre y cuando no sobrepasemos con donaciones 50.000 euros.
Vale, y en total de todas las donaciones.
Efectivamente. Por ejemplo, si mañana en Quack FM organiza una campaña y dice 50.000 coruñeses que nos den un euro, pues estaríamos al copo de financiación.
Ajá. Claro, y por ejemplo, pues gracias a la donación del bar Manolo que nos dio.
Eso ya sería comunicación comercial.
Bueno, pero y si decimos gracias a la donación de Manolo, que casualmente regenta un bar con su nombre.
Pues hay una cláusula del derecho que viene a decir algo así como: tú le puedes llamar a las cosas lo que quieras, pero las cosas son lo que son.
Correcto.
Vale. Entonces,
si me pones así.
Sí, pues no me pongo así yo, se pondría un juez, que es mucho peor.
Es que da un poco la sensación, yo que no sé de qué va la ley ni nada, que por un lado sí nos da un estatus legal, se puede decir, a este tipo de radios, pero por otro lado no nos van a dejar crecer, no nos dejan publicitar, no nos dejan hacer absolutamente nada, no nos dejan llegar a nada. Sí, a partir de ahora seremos medianamente legales, pero ahí nos vamos a quedar hundiditos en un
local pequeño. Ahora bien, que...
pues tu impresión es perfectamente correcta. Exactamente eso, el asunto.
Ahora bien, podemos decir que hemos avanzado.
Hemos avanzado.
Sí. Ahora
entonces,
somos legales.
Es el vaso medio lleno y el vaso medio vacío.
Sí, hemos avanzado, pero lo mejor es enemigo de lo bueno.
De acuerdo. Pero bueno, quiero decir, vamos dando pasos, quién sabe lo que puede pasar de aquí a allá. O sea, nosotros ahora de alguna forma ya estamos reconocidos, eso es bueno, sí. Eso siempre es bueno, eso impedirá que nadie pueda, digamos, chaparnos el chiringuito, claro. Si nosotros nos mantenemos dentro de lo que nos pide esta ley.
Bueno, ahí has corrido un poquito, ¿por? Porque se nos reconoce y eso está muy bien.
Sí.
Pero no se nos reconoce a nosotros exactamente. O sea, no se reconoce los medios que están emitiendo. Se reconoce que
existen, vale.
Existirán medios comunitarios.
Pero no estás hablando de Quack, claro, te refieres a que Quack FM como tal no está reconocido todavía.
Efectivamente, y ahí estamos también intentando sacar una disposición transitoria, como se hizo ya en la famosa LISI, la Ley Integral de la Sociedad de la Información, me parece que se llamaba, que viene a decir...
LSSI.
Sí, que viene a decir que pues los medios comunitarios que ya están emitiendo, que puedan seguir haciéndolo con su correspondiente licencia. Claro. Digamos que las licencias sean poco menos que automáticos para los supervivientes de 30 años de desregulación a la que el Estado estaba obligado a regular. Y no lo hizo, nos desprotegió durante estos 30 años, pues que palíe en cierta medida esa negligencia.
Y yo tengo una pregunta. Este segmento del espacio radioeléctrico que se reservará a las radios comunitarias, ¿cómo se reparte? Tú imagínate que tú en Villabotijo de abajo quieres crear tu radio comunitaria en el 103.4, pero unos vecinos de Villabotijo de arriba han tenido la misma idea.
Por el tema de licencias es lo que estamos comentando ahora.
Pues eso lo tendrá que decidir el Consejo del Audiovisual que se crea con esta ley también. Que ya era hora de que hubiera en este país un Consejo del Audiovisual. Que, por cierto, está el PP poniendo el grito en el cielo. Sí, porque dicen que eso lo que va a hacer es limitar la libertad de expresión. Vamos a ver, Todos los países claro, todos los países de nuestro entorno tienen un consejo audiovisual. Lo que limita la libertad de expresión y el derecho a comunicar es la jungla que tenemos ahora. Eso sí que lo limita. En el que el más fuerte se come al débil.
Claro, y que en China no hay entras en Madrid y cambies al día que cambies, te encuentras con Radio María. Y es un
follón. Efectivamente.
Efectivamente.
Es un follón. Bueno, Mariano, pues muchísimas gracias por atendernos una vez más aquí en Sopas con Onda. Ya te veía muy atento al devenir de este programa de hoy. Y bueno, ahí está. En Cuac, que sepáis que también vamos a tener una comisión de calidad y a la que nos queremos someter todos y cada uno de nosotros.
Bueno, los oyentes de Cuac estén atentos porque va a ser muy... Tiene pinta de ir a ser muy excitante este año.
Sí. Vamos a dar mucho que hablar, mucho que comentar en las ondas y en la red y en todas partes. Vamos a darle un impulso a Cuac nuevo y bueno, ahí estaremos para informaros de todo lo que vaya ocurriendo. Mariano Fernández del programa Alegría y en general de Cuac FM, la radio comunitaria de Coruña, muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Venga, hasta luego.
Adiós.
¡Quiero un gato, Willy! ¡Y quiero escuchar Sopas con Onda! ¡Todos los miércoles de 11 a 12 en Cuac FM! ¡Quiero un gato, Willy! ¡Un gato!
Y rapidísimo, ya fuera de tiempo, este Sopas con Onda número 94 está a punto de acabar, pero no podemos terminar sin nuestra sección habitual de ¿a quién echarías y a quién nunca dejarías entrar en casa? De todo lo...
¿A quién echarías y a quién nunca dejarías entrar en casa?
Lo he dicho mal por los nervios de la noche coruñesa. ¿A quién invitarías a cenar y a quién nunca dejarías entrar en casa de todo lo que ha ocurrido esta noche en Sopas con Onda? Empezando por José desde la oscuridad.
Bueno, pues invitaría a ZP para que me cuente qué tal lleva esto de ser presidente de turno de la Unión Europea, si conoce gente interesante, si habla con ellos en inglés, entre comillas, y nunca dejaría entrar al señor este del plátano de oro enorme, porque mi piso es muy pequeño y no cabe. No,
Elena de Coruña.
Pues yo invitaría a los muñecos de Barrio Sésamo, que se nombraron brevemente en el inicio de la cabecera del programa, pero me los estuve reservando para ahora. Porque me encantaban todos y cada uno, menos el Drácula este que
el que contaba. Pues yo era fan de que contaba.
A mí me daba miedo. Y después nunca dejaría entrar al neozelandés este que quiere discriminar a los pobres perritos por contaminantes.
Muy bien. Petín de Petín.
Bueno, pues invitaría al mono de Jumanji, que hace mucho que no lo veo, no sé por dónde anda y qué será de él. Tendrá más plátanos, invertiría en Platanorum, que es una gran empresa de plátanos.
Está haciendo la mona, pintando la mona.
Sí. Y no dejaría entrar nunca, pues... Ahora, lo que es nunca, es decir... Casi siempre. Vamos, a Luis del Olmo, en plan de...
Casi nunca.
Efectivamente, porque... ¡Ay, Luis del Olmo! Que esta noche no cenas, ¿eh?
No le pidas peras a Luis del Olmo. Luis. Y nuestra invitada especial de esta noche, María, que ha estado hablando durante todo el programa como una cotorra. ¿A quién invitarías y a quién nunca dejarías entrar? Venga, mójate
pues
ahí.
Yo siento repetirme, pero yo invitaría al mono de Jumanji, porque la verdad que no lo conozco, ni me acuerdo de él, la verdad.
Acércate un poquito al micro, que esté ahí bien. ¿Y a quién nunca dejarías entrar?
Pues a Ramoncín, porque todo lo que representa no lo soporto.
Y odias las cosas que acaban en
todo.
In. A mí me pasa lo mismo. Todas las cosas que acaban en in me repatean.
Pues no sé por qué te repatea todo lo que acaba en in.
Bueno, excepto Petín de Petín, por supuesto. Bueno, pues nos despedimos ya, que estamos fuera de tiempo, con nuestro himno a Telefónica. Muchísimas gracias por estar ahí. La semana que viene, Sopas con Onda número 95. Nos queda poquito para ese programa 100, ese programa especial en el que nos despediremos de toda la audiencia de Quack FM y parte del extranjero. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
¡Adiós!
Trabajando en equipo, los desafíos alcanzaremos. Porque sabemos hacerlo, vamos a dar lo mejor.